14:07, y ahora sí, recibimos a la doctora Sonia Constantini, médica especialista en cardiología, lidera el espacio En Línea con tu Corazón a través de Digo, la aplicación de Diario Río Negro. Nos visita los martes cada 15 días para conocer siempre novedades, y hoy tenemos una muy particular que queremos abordar, así que Sonia, te agradecemos que nos visites.
No, gracias a ustedes. Y bueno, como bien decías, sí, ahora se presentó hace poquito, hace unos días, fue el congreso de uno de los más importantes de cardiología que se hizo en Buenos Aires. Y bueno, estábamos todos esperando ya la presentación oficial en Argentina de una nueva droga para el tratamiento del colesterol. No para todos los casos, ahora vamos a explicar un poquito eso. El ácido bempedoico, nombre raro, si los hay, pero bueno, es una nueva medicación, una nueva herramienta para la cardiología. ¿Cuál era el problema que teníamos? Si nosotros en todas las charlas que hemos dado siempre hablamos del colesterol como un factor de riesgo de los que se pueden modificar. Para los cardiólogos, tener un factor de riesgo como el colesterol controlado es fundamental. Y para poder hacerlo tenemos una gama de drogas que son las conocidas estatinas, que ya arrancaron en 1987, aparece la primera. Hay una gran variedad, pero el problema que tenemos con las estatinas, que son, primero, son fundamentales para bajar el colesterol y para bajar sobre todo lo que es el riesgo cardiovascular, porque el punto es no solamente lograr que el número del colesterol, en este caso el colesterol malo, la LDL, que es por las siglas en inglés, no es solamente bajar el número, sino que las drogas tienen que poder probar los beneficios desde el punto de vista cardiovascular. ¿Cuáles son esos beneficios?
Los beneficios, es decir, que otorga
la medicación y que otorga el descenso en esos valores. Es decir, podríamos explicarlo así: uno tiene una medicación, con la medicación logra bajar un número. ¿Sí? Ahora, para que una droga sea aprobada, no tengo que demostrar que puedo bajar ese número, sino tengo que poder probar que al paciente le di el beneficio cardiovascular de descender ese número. ¿Y en qué o de qué beneficios nos agarramos? Primero, obviamente, el descenso en la mortalidad, el descenso en la presencia de infarto, tanto fatal como no fatal, el descenso en la presencia de accidente cerebrovascular, fatal y no fatal, y la disminución en lo que son las revascularizaciones coronarias, por ejemplo, una cirugía o una angioplastia. Ahora, el problema que tenemos con las estatinas es que los pacientes tienen mucha tendencia a dejarlas. El 10% de los que utilizan drogas tienen efectos colaterales, que son de lo que se quejan.
¿Qué porcentaje?
10%. Ajá. Tienen dolores musculares. Porque estas moléculas, es decir, cuando las estatinas actúan fundamentalmente en el hígado, pero también actúan en el músculo esquelético, en los músculos. Entonces, ¿qué nos pasaba? Cuando uno quería lograr un objetivo, porque a veces creo que los pacientes tienen como una confusión en esto. Ven el laboratorio, sus números aparecen en el rango que figura impreso en el análisis, cuando en realidad el dato o el número que uno busca depende del riesgo de cada paciente. Es decir, no es lo mismo tener un paciente de 30 años, que tiene hábitos saludables, que no fuma, que entrena, que corre, que no tiene antecedentes familiares, que está en peso saludable. Y si yo tengo una LDL o colesterol malo en un valor de 100, no voy a hacer nada, salvo decirle, bárbaro, seguí entrenando.
O sea, no siempre hay que guiarse con esos índices.
No hay que guiarse con esos índices, porque es un valor absolutamente personalizado. Mira. Ahora, si yo tengo el mismo número, tengo 100 en un paciente de 50, que tuvo infarto previo, que es diabético, obeso, sedentario, hipertenso, no. Yo ese 100 es mucho. Sí. Yo tengo que llevarlo a valores muchísimo más bajos. Entonces, ¿qué nos pasa? Cuando nosotros dábamos las estatinas, hay un porcentaje de pacientes que no tolera las dosis altas. Por ejemplo, los americanos llegan a usar dosis que los argentinos no las toleran. Los tratamientos en Estados Unidos arrancan con 80 miligramos a veces de estatinas. La mayoría no tolera esas dosis. Entonces, el paciente lo que hace es suspende, tratamos de convencerlo, bueno, probemos con otra estatina, suspenden, vuelven a suspender y difícilmente estén dispuestos a intentar con una tercera.
Claro, volvemos a lo mismo que hemos hablado varias veces, ¿no? El colesterol o el alto índice de colesterol por ahí en el día a día del paciente no genera nada, sí el dolor muscular que produce el medicamento, ¿no?
Exactamente, es tal cual. Y el paciente lo que no entiende es que deja de dolerle el músculo, pero el riesgo cardiovascular lo disparó. Claro. Ese es el problema. Entonces aparece esta nueva herramienta, el ácido bempedoico, que es una molécula que tiene una característica particular. Primero que empieza a actuar, como para que se entienda, en el hígado, en un momento anterior a cuando actúan las estatinas, y no actúa a nivel muscular. Entonces no tenemos este problema. Y lo que nos permite es asociarlo, porque en el medio de toda esta historia aparecieron algunas otras drogas, como una muy conocida, los pacientes con las que yo hincho mucho, que hay que bajarlo más al colesterol, que se llama ezetimibe la droga, uh-huh. que se puede utilizar asociado a estatinas, eso nos ayuda. Hay casos donde necesitamos utilizar el ezetimibe solo, hasta que aparecen posteriormente los anticuerpos monoclonales, que se llaman, como el evolucumab, que son drogas sumamente caras, son inyectables, muy difíciles de conseguir y que empiezan a desarrollarse en casos de los pacientes que tienen hipercolesterolemias familiares y tienen como un antecedente genético muy fuerte que se va transmitiendo. Ahora, cuando aparece esta nueva molécula, que ya se sabía en el 2020, ya se aprobó, tenía datos claros en cuanto a seguridad, pero faltaba evaluar lo que decía primero, es decir, cuál es el beneficio que me da desde el punto de vista cardiovascular. Y ahora hace poquito se publicó un trabajo donde intervinieron casi 14.000 pacientes, quería acordarme bien los centros, 1.250 centros en alrededor de 32 países, uh-huh. con lo cual se obtuvieron datos mucho más concretos, donde la LDL, que es el colesterol malo, bajó realmente en un número muy, muy interesante. Y volviendo al beneficio, ¿qué pasó con los pacientes? Y los pacientes bajó su mortalidad, bajó el índice de infarto, tanto fatal como no fatal, y las revascularizaciones. No hubo datos muy significativos en cuanto al descenso de accidentes cerebrovascular. Mira. Pero fue una droga muy, muy bien tolerada. Y permitió esto, que si el paciente tiene contraindicadas las estatinas o no tolera las estatinas, claro. la podamos asociar.
O sea, se aplicaría en caso de que no tolere las estatinas, no como primera opción, digamos.
No como primera opción, bien. Exactamente. De hecho, para este trabajo, las condiciones eran lo que nosotros le llamamos los criterios de inclusión. Así que pacientes se estudiaron. Bien. Promedio de edad 65 años. Alto riesgo cardiovascular, es decir, eran pacientes que ya tenían enfermedad, por lo menos conocida o mucho factor de riesgo, y después que tuvieran intolerancia a las estatinas. Es decir, esto no viene a reemplazar las estatinas. Claro. Esta es una droga que nos viene a dar una herramienta muy valiosa, con un costo muy accesible, es por vía oral, lo cual le da otra comodidad, y nos permite asociarlo a ezetimibe, por ejemplo, que era la otra droga que nosotros utilizábamos, o poder bajarle al paciente las estatinas si no tolera mucha dosis, bajársela a la estatina a la que tolere y asociársela. Esos son los datos más interesantes del trabajo, porque bueno, a nosotros sobre todo nos da una herramienta y le va a permitir una comodidad más al paciente.
Seguramente, me lo comentabas recién, hasta el momento ese medicamento que se usaba, bueno, como alternativa a las estatinas era muy costoso y casi inaccesible, ¿no?
Muy difícil, y claro. Estamos comparando este ácido bempedoico con debe valer en este momento unos 28.000 pesos, por ejemplo, un tratamiento mensual contra medio millón de pesos, que claro. era un anticuerpo monoclonal, o sea, la diferencia es abismal. Porque a veces agregar ese ezetimibe, que es lo que todos hacíamos, nos mejoraba el dato, o sea, bajábamos la LDL, pero no lográbamos en muchos pacientes el objetivo terapéutico. Ejemplo, yo quiero que usted tenga una LDL de 55. Y por más, llegábamos, usábamos la estatina que el paciente toleraba, le agregábamos ese ezetimibe, pero nunca llegábamos al rango. Entonces, este es el grupo de pacientes, una necesidad que teníamos desde la cardiología, en relación, por supuesto, a eventos cardiovasculares, que viene a subsanar esta medicación, claro. que ahora empieza un desarrollo en Argentina,
¿no? Está bueno lo que charlábamos recién, porque digo, no hay que consultar entonces sobre cuáles son, por ejemplo, los valores ideales que debería tener una persona, porque hay que evaluar, digamos, el estado de salud general de cada paciente.
Exactamente. Digamos. De hecho, el Colegio de Bioquímicos viene trabajando fuertemente en esto, para evitar las disputas con los pacientes, porque ven el análisis, claro. Ah, no, el mío está perfecto.
Porque se puede prestar a la confusión. Presta, porque nosotros vemos, en principio, lo primero que hacemos es darle una ley al estudio, claro. claro y si están los índices normales, decimos, bueno, ya está.
Ya está, no voy al médico.
Claro.
Ya está. No solo a veces nos pasa, no voy al médico, o bien, bueno, fantástico, ya lo normalicé, no la tomo más, que claro. eso... La tendencia al abandono claro, en la
que
medicación.
En realidad los índices mejoraron por la medicación.
Por la medicación, exactamente. No son cosas que podemos curar. las tratamos y lograr esos objetivos dependen de que el paciente tome la medicación. Y otra cosa interesante también que se obtuvo es que se puede tomar con seguridad en pacientes que tienen insuficiencia renal leve a moderada. No fue estudiado en los grupos que están sometidos a diálisis o insuficiencias renales graves o terminales. O sea, los últimos son los que están en diálisis. Ese grupo de pacientes no ha sido estudiado, así que ahí no tenemos datos. Uh-huh. Pero sí se puede tomar con seguridad en insuficiencias renales leves a moderadas también. Recordemos que el paciente de alto riesgo es el que tiene múltiple enfermedad.
Claro.
Son pacientes uh-huh. hipertensos, diabéticos. Y lo interesante es que estas subpoblaciones se fueron estudiando en diferentes grupos, o sea, no solo los que tenían hipercolesterolemias familiares, sino también se estudió el trastorno de colesterol en diabéticos, por ejemplo, en pacientes que ya habían tenido eventos coronarios y los datos son más que interesantes, prometedores. De hecho, bueno, estábamos todos esperando la presentación ahora en el Congreso. La mitad estaban todos parados y una cantidad de gente impresionante, pero bueno, muy contentos con esto, muy contentos que se consiga en Argentina. De hecho, claro, ya se está comercializando. El Laboratorio Nacional es Laboratorio Gador, es el único hasta ahora que está con este tratamiento. Y bueno, y es una gran herramienta.
Uh-huh. Cuando hablamos de colesterol en ese sentido, por ahí se trata, teniendo en cuenta si un paciente, por ejemplo, tiene los valores normales, un estado de salud general bueno, se da un índice por ahí un poco más elevado, ¿se intenta en todo momento evitar ese inicio de la medicación o cómo se evalúa?
No es que se intente evitar. Uno lo que hace es estar siempre atento a lo que son factores de riesgo, todos.
Claro.
Es decir, desde el sedentarismo, la presión alta, la glucemia alta, el colesterol alto. Todos esos son factores de riesgo que son los modificables. Ahora, si yo no tengo ninguno de esos factores de riesgo y tengo personas que están activas, saludables, uh-huh. que tienen alimentación saludable, claro. Que tienen un peso saludable, tener una LDL o colesterol malo de 100, perfecto, no hacemos nada con eso. Ahora, si a medida que avanzamos en edad, o empiezan a aparecer otros factores de riesgo asociados, como pueden ser la hipertensión y fundamentalmente la diabetes, el riesgo cardiovascular es lo que claro. cambia. A mayor riesgo cardiovascular, uno tiene que ser como más, más exagerado en lograr esos números más bajos. De hecho, siguiendo, por supuesto, todas las recomendaciones que se publican en las guías.
Claro.
Creo que la discusión después que nos pasa, después vamos a tocar en otro programa, vamos a hablar sobre diabetes. A veces nos encontramos con estos temas de, bueno, cuánto cubre una obra social o cuánto no cubre, o si de pronto tengo que esperar que un paciente se infarte para que la obra
claro,
social
¿cuáles
me
son
cubra
los índices que toma la obra social?
Entonces,
claro.
bueno, esa siempre es la gran pelea. Hay una cosa muy interesante que sucede en Europa, es que cuando se presenta los congresos nacionales, van los del Ministerio de Salud, asisten. El Congreso Europeo de Cardiología, por ejemplo, es quien marca mucha de la política sanitaria uh-huh. de los diferentes países, porque es donde muestran los resultados más finos, súper estudiados, que primero, por supuesto, los que están en el tema más claro. específico y los revisores son los que los
son
que
como aliados mirando. Fundamentales, ¿no?
Exactamente, es entenderla a la investigación científica como un aliado que de hecho es fundamental, porque uh-huh. la enfermedad cardiovascular como primera causa de muerte, si pensamos en el accidente cerebrovascular como la principal causa de discapacidad a nivel mundial, bueno, hay que entender que tenemos que ser como más sistemáticos en el tema de los tratamientos y en el tema de los hábitos saludables. Claro. Desde la alimentación, que hablando y volvemos al tema redes, la alimentación saludable que está probada o que se ha probado tener beneficios cardiovasculares es la dieta mediterránea, es la dieta DASH, que son dietas que se basan en verduras, frutas, pescado, con un bajo índice de consumo de carnes rojas.
Claro.
Esas son frutos secos, aceites de oliva, sumado, por supuesto, a la actividad física, uh-huh. siguiendo también las recomendaciones, no solo de la Organización Mundial de la Salud, sino de la Federación Argentina de Cardiología, que es un mínimo de 150 minutos semanales mínimo. Hay que tratar de llegar a 300 minutos semanales de actividad física, por lo menos de moderada intensidad.
Estamos con Sonia Constantini, ella es médica especialista en cardiología, lidera el espacio En Línea con tu Corazón a través de Digo, la aplicación de Diario Río Negro. Se queda un ratito más, Sonia, porque también vamos a hablar de ACV, también hay mucho para compartir en torno a eso, porque el 29 se conmemora una fecha como para concientizar, ¿no?, en torno a esto. Así que hacemos una pequeña pausa, en un ratito estamos de vuelta.
Río Negro Radio. La radio compartida nos hace mejor.
Rapicuotas, el préstamo más rápido del mundo. Rapicuotas, ven y firma si te vas.
En Rapicuotas no existen, no. Somos siempre sí. Sacá en Rapicuotas un préstamo de hasta 1.000.000 de pesos. Lo empezás a pagar en 60 días y la última cuota va de regalo. Escribinos por WhatsApp al 221-600-7274 o acércate a la sucursal más cercana solo con tu DNI. No hay motivo para ir a otra financiera. Con Rapicuotas tenés préstamo feliz.
Rapicuotas. Ven y firma si te vas.
Sujeto a aprobación crediticia.
Para encender una hornalla, para fabricar un libro, para coser un delantal, para iluminar una calle o una sala de primeros auxilios, hace falta energía. Desde la Cuenca Neuquina, impulsamos el desarrollo energético del país. Tecpetrol. Estamos haciendo realidad Vaca Muerta.
Llegó el único club que siempre te da alegrías. Con la nueva app de Club Río Negro, lleva todos tus beneficios con vos a donde estés. Buscá por categorías, descubrí todos los descuentos disponibles, guardá tus descuentos favoritos, encontrá los comercios más cercanos, utiliza tu tarjeta virtual, escanea y accede al beneficio. Vas a poder ahorrar y disfrutar de lo que te gusta. Descargate la nueva app y hacete fan de Club Río Negro.
Banco Patagonia nos acerca tips para que cada vez que realicemos compras online, lo hagamos de forma segura. Nunca te conectes a una red Wi-Fi pública. Revisa que el sitio web de compra comience con HTTPS y tenga un candado al lado de la URL. Desconfía de los mensajes con ofertas que te llegan por WhatsApp. Monitorea desde tu cuenta los consumos de tus tarjetas. Para más información, entra a www.bancopatagonia.com.ar. Gracias, Banco Patagonia, por estos tips de seguridad.
Toda la actualidad pasa en Río Negro Radio. Río Negro Radio.
Pero esta vez aprendí que no sé. Rosero.
Sumate a Digo desde tu localidad. Escribinos a digo@rionegro.com.ar.
Horas con 28 minutos, lo seguimos acompañando en Digo por Río Negro Radio. Estamos acá en los estudios con Sonia Costantini, médica especialista en cardiología. Seguíamos hablando sobre este tema, ¿no? Sobre el colesterol, sobre cómo muchos pacientes, obviamente por ahí ante una medicación que les produce dolores musculares, por ejemplo, ponen en la balanza y al no conocer, obviamente, o al ser silencioso el aumento de colesterol, a veces es complejo el tema, ¿no?
Tal cual, porque en realidad no solo el paciente que decide por una cuestión de confort absolutamente entendible, obtiene, deja la medicación, entonces deja de doler los músculos, pero tenemos un alto riesgo de infarto o de accidente cerebrovascular. Mm. Y ahí siempre está la disyuntiva. Teniendo en cuenta que Argentina es un país que tiene tendencia al abandono de la medicación, ya lo veníamos hablando en otros encuentros con el tema de la presión, donde hay solamente la mitad sabe que tiene la presión alta, y de los que saben que tiene la presión alta, la mitad no toma la medicación. Sí. Es decir, es uno de cada cuatro aproximadamente cumple realmente el tratamiento y está en rango, uh-huh. O sea, realmente se controla. Así que bueno, en esto son fenómenos muy, muy similares porque no duele nada. Claro. Cuando duele, o sea, cuando tenemos el problema es tarde.
Uh-huh. Y si hablamos de algo silencioso, en este caso, bueno, el 29 de octubre se conmemora el Día Mundial del Ataque Cerebrovascular. Lo mencionaste también como una de las principales causas. Hay estadísticas que muestran y que nos compartías que en Argentina cada 9 minutos se produce un ACV. ¿Eso
se produce
así?
Un accidente cerebrovascular, exactamente. Esos son los datos que tenemos más actualizados en Argentina. 14 millones de accidentes cerebrovasculares por año a nivel mundial. Y es una enfermedad discapacitante, es decir, claro, independiente de que hoy por hoy hay unidades de atención del accidente cerebrovascular, hay países y ciudades del mundo que tienen lo que se llama código ACV. Uh-huh. Después nosotros vamos a hablar más adelante del código infarto, que es más o menos similar, es decir, en el caso de tener un infarto cerebral, ya sea porque una arteria del cerebro se tapó o porque se rompió, como puede ser el caso de una ruptura de un aneurisma, va a provocar desde el punto de vista clínico un problema neurológico. Y hay que entender que hay síntomas que son muy importantes, que son una alerta, y el actual presidente del comité de stroke y de enfermedades vasculares periféricas, que es el doctor Gerardo García Maella, él hace mucho hincapié en estar alerta a determinados síntomas. Entonces se ideó una mnemotecnia con la palabra rápido. La R del rostro caído, que a veces uno está hablando con alguien y ve que le
empieza
cae el párpado,
a notar esas cosas,
empieza a notar,
claro,
cambios en el rostro, como que se pierde la sonrisa, se cae la mitad del labio. La A de alteraciones en el equilibrio. La P de pérdida de fuerza, o sea, de una debilidad muscular, que generalmente la detallan. Bueno, no me puedo parar porque perdí fuerza en una pierna, o perdí fuerza en un brazo, o perdí fuerza en brazo y pierna. La I de impedimento visual repentino, es decir, de pronto dejo de ver, aunque duren segundos, puede ser una cosa rápida que mejora, o puede ser algo que se extiende unos minutos. Eso es una alerta importante. La D de dificultad para hablar, que a veces estamos hablando con alguien o en una reunión y de pronto hacemos preguntas y el que contesta otra cosa, que no tiene nada que ver con lo que uno preguntó, o empieza a repetir la misma palabra, se asustan porque ellos se escuchan pero no entienden lo que está pasando. Y la O, que es de obtener asistencia médica, o sea, la palabra rápido. ¿Y por qué es tan importante el término? Porque existen los que se llaman las unidades de accidente cerebrovascular. Uh-huh. Es decir, hoy por hoy hay tratamientos específicos que los manejan las unidades de neurointensivismo o neurólogos, que logran con un tratamiento específico disolver, en el caso de obstrucción de una arteria del cerebro, se utilizan drogas que disuelven ese pequeño coagulito en el cerebro. Uh-huh. Y podemos tener una restitución completa del cuadro clínico y un paciente que va a poder después volver a su vida normal, disminuyendo el riesgo de una discapacidad permanente.
No hay que esperar en ningún caso decir, bueno, empezamos a ver esas anomalías, decir, bueno, vamos a esperar un tiempo a ver si mejora, si hay alguna cosa, si se pasa, no solamente la persona que lo está sufriendo, sino por ahí el entorno, ¿no? Ahí es imprescindible, urgente ir a un centro médico.
Es fundamental la consulta. Es fundamental la consulta. Nosotros tenemos a veces la idea de, bueno, o googleamos o esperamos, claro, que se pase. Uy, qué problema ir a la guardia. A veces la gente no consulta porque le preocupa la espera en la guardia, o ver la cantidad de gente, o cuándo me van a atender, en el interín se me va a pasar. Bueno, ese tipo de situaciones hay que atenderlas. El paciente, cuando tiene cualquiera de estos síntomas, siempre necesita una consulta. Es decir, son síntomas o signos que no hay que dejarlos pasar. Lo mismo cuando se cae la comisura labial, alguien que está hablando, tiene dificultad en el habla, no se entiende lo que dice, o caídas inexplicables. Es decir, a veces son gente que o vive sola o está en la casa y de pronto por una pérdida de esfuerzo caen y no entienden qué es lo que pasó. Bueno, todos esos son señales de alarma y hay que consultar. Y cuando uno es testigo directo, o aunque esté solo, empieza a tener estos síntomas, tiene que tener algún mecanismo como para poder alertar e ir hasta la consulta. Uh-huh. Es muy importante.
En ese caso, por eso el tiempo es fundamental. Porque está comprobado, ¿no? Donde más tiempo se deja pasar, las consecuencias suelen ser más graves.
Suelen ser más graves,
y pueden generar esta discapacidad. De hecho, el documento que compartías es que es una de las principales causas, ¿no?, de discapacidad.
Es una de las principales causas, y es un problema porque no solo afecta al paciente, sino afecta a todo el entorno familiar. La discapacidad genera en costos de salud, costos altísimos, porque hay que, si nos ubicamos solamente en el paciente y pensamos, ah, bueno, este paciente tuvo un problema, quedó con una hemiplejía, por ejemplo, si fue algo o más grave o que no se pudo resolver por la complejidad del caso o por el motivo que fuere, este paciente quedó con una hemiplejía. Bueno, no es algo que termina ahí. Es un paciente que estaba dentro de una familia, que tenía una vida laboral activa, que hacía actividad social. Se convierte en una situación realmente muy compleja, no solo desde lo psicológico para dentro del grupo familiar y para el paciente, por supuesto, porque además este tipo de patologías van acompañadas de una serie de problemas psicológicos y o psiquiátricos también según el caso, sino que además impacta financieramente en la casa, porque muchas veces estas patologías las tienen quienes trabajan o que están dentro del grupo,
claro,
laboral,
activo, digamos.
Activo. Uh-huh. Entonces ahí genera otro problemón, sumado a los costos que implican la rehabilitación y al tiempo que lleva. Uh-huh. El que acompaña o el que está en la casa también sufre todo este tipo de situaciones, y vuelve a impactar en su vida financiera y en su vida familiar, claro, porque es el que tiene que dejar de trabajar para pasar a cuidar. Uh-huh.
Entonces, se reconfigura toda la vida de una familia, por ejemplo.
Se reconfigura todo. Y a veces es difícil, porque perder los trabajos es realmente una situación muy, muy complicada. Para lo cual, volvemos a nuestro primer programa, que es el control de los factores de riesgo. Dietas saludables.
Claro, sobre todo, volvemos remarcar eso. Hay factores de riesgo ante un caso de ACV.
Hay factores de
en
riesgo,
ese caso es importante. No es que a cualquiera, sino que hay personas que son mucho más propensas.
Exactamente, que van a tener más posibilidades. Y son siempre los mismos. Algo en lo que a mí me gusta hacer hincapié en el consultorio cuando hablamos de los procesos inflamatorios, como son estos, es decir, el fumador, el hipertenso, el diabético, el que tiene colesterol alto. Todos estos factores de riesgo son comunes, no solo a la enfermedad cardiovascular, al infarto del corazón, al infarto cerebral o accidente cerebrovascular, sino que también son comunes a los cánceres. Ya hoy eso lo sabemos. Tanto uh-huh. el cáncer de mama como el cáncer de colon, como los cánceres ginecológicos, también van de la mano de todos estos procesos inflamatorios. Cuando uno logra tener el control de los hábitos, o más que el control, haber incorporado en la vida personal hábitos más saludables, realmente el pronóstico es totalmente diferente. Y se llega a la edad adulta, o sea, se llega a los 70, a los 80, con otro cerebro. Nosotros lo vemos en el consultorio. Los pacientes que han renegado mucho con la toma de los medicamentos y llegan a los 75, 80 años, que uno los ve en el consultorio que para poder levantarse de la silla se tienen que agarrar del escritorio. Que uno les pide, bueno, dibújeme un reloj. Eso invito a que lo hagan con los abuelos o con los tíos más añosos. Dibuje un reloj, así, circulito, y márqueme las 3:10 de la tarde.
A ver.
Uh-huh. Es increíble lo que pasa. Es increíble la cantidad de gente y de grupo poblacional en esas edades que tienen lo que se llaman los deterioros cognitivos. Es decir, ellos no se dan cuenta porque en lo cotidiano se van acostumbrando y no les impacta.
Claro.
Ahora, cuando uno
se
los
saca...
Se
van perdiendo cosas.
Exacto, uh-huh. Se van perdiendo cosas. Entonces, cuando uno los lleva a algo muy, muy puntual, como por ejemplo, bueno, con esta simpleza, dibuje un reloj, un círculo, póngame la aguja chiquita, la aguja larga y márqueme las 15:10 o las 3:10 de la tarde.
Claro.
Es tremendo lo que vemos. Uh-huh. Es realmente preocupante. Y bueno, esa es la enfermedad cardiovascular. La gente cree que es, bueno, solamente me voy a infartar y se me va a tapar la coronaria. No, se tapan todas las arterias, absolutamente todas las arterias del cuerpo, las del cerebro, las del corazón, la aorta, las piernas, y la enfermedad vascular es de todas nuestras arterias. Y son pacientes inflamados, es decir, tienen nuestro sistema vascular, nos da datos de laboratorio que nos indican que ese paciente está en cuadro inflamatorio permanente. Y eso va generando placas de colesterol, placas de ateroma, le decimos nosotros, que son las que van produciendo distintas obstrucciones en el árbol vascular de cualquier parte del cuerpo.
Uh-huh. Bueno, ante eso ya lo hemos dicho un montón acá en este espacio también, pero la consulta constante y periódica, sobre todo si existen alguno de estos factores de riesgo, es fundamental.
Es fundamental, y hay otro dato interesante, volviendo a lo que hablábamos en la primera parte del programa, que es que los pediatras y los ginecólogos, por suerte, han empezado a pedir estos análisis, o sea, empezaron a rastrear el colesterol precozmente. Es importante cuando el pediatra tiene el control del niño sano, preguntarle a los papás, ¿alguno de ustedes tuvo colesterol alto? Uh-huh. Eso es un factor importante, porque es importante saber que los niños, es importante conocer, perdón, qué valores de colesterol tienen ya desde la infancia para poder modificar los hábitos tempranamente, ¿no? Insisto siempre con esto, los chicos hacen lo que ven, no lo que uno les dice. Entonces, si la salida nuestra es, bueno, los vamos a llevar a comer comida chatarra con papas fritas todos los fines de semana porque es la salida que podemos hacer, entonces tenemos un problema potencial a futuro. Lo mismo con las bebidas azucaradas, lo mismo con el sedentarismo y lo mismo con el cigarrillo. Es decir, no tenemos que fumar, tenemos que mostrarles a los chicos hábitos saludables, y si somos sedentarios, por lo menos no nos peleemos con los docentes de educación física, colaboremos con los docentes de educación física para que, bueno, si hay una salida el fin de semana, si vamos a jugar, y háganme el favor, y ahí los incorporo a los docentes de educación física, no les digan a los chicos, tráiganse una gaseosa y algunas papas fritas, porque claro, si no, todo el trabajo como, que hicieron, claro, es como una cosa medio esquizofrenizante, digo, porque les insistimos con la actividad física, pero resulta que como parte del plan llevamos las papas fritas. Claro. Entonces no tiene ningún sentido. Mm. Tenemos que mostrar con el ejemplo, lo mismo las cocineras de las escuelas, bajemos la sal, bajemos el azúcar. Los niños no necesitan cantidades industriales de azúcar, no hace falta. Mm. Tienen que aprender a tomar la leche, el té, el mate cocido, lo que sea, con la menor cantidad de endulzante posible o en lo posible sin endulzantes. Eso sería la situación ideal. Y moverse.
Sonia, gracias, como siempre, por visitarnos.
Gracias a ustedes.
Sonia Constantini, la escuchan en Digo, la aplicación de Diario Río Negro, los martes a las 16, en el ciclo En Línea con tu Corazón. Río Negro.